¿Cómo están? ¿Han estado bien? Parece que nos vemos después de mucho tiempo. Vamos a leer la palabra. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 1. Si han encontrado, yo voy a leer. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Bueno, todas las cosas del mundo es así, pero cuando anunciamos el Evangelio, hay personas que se oponen. Y ellos van interrumpiendo, se oponen. Pero dentro de nuestro corazón, la gente que ha hallado la gracia, la bendición de Dios. A veces hay gente que dice: no me gusta la iglesia. Ojalá, hoy no me quiero ir, estoy cansado. Ojalá me tomo una siesta. Continuamente hay corazones que impiden para que venga la iglesia. Corazón que surge Satanás. Algunos viven felices viniendo a la iglesia, obteniendo el perdón del pecado, pero un día para el otro ya no están en la iglesia, y cuando los oímos, están apartados de la iglesia. Escuchamos mucho de eso. Yo no sé cómo ustedes se pondrán a pensar, pero ustedes son maravillosos, porque el diablo, para que ustedes no puedan venir a la iglesia, él ha usado de miles de astucias. ¿Verdad que ustedes han experimentado eso? También ustedes dejaron de venir. Sí. Ah, no hay gente más sincera que ustedes. En fin. Cuando va anunciando el evangelio, hay mucha gente que se opone. Yo fui a Latinoamérica hace poco. Y yo fui invitado a una gran iglesia. Anuncié el evangelio. Casi la mayoría, todos obtuvieron el perdón del pecado. Ellos estaban conmovidos y no sabían qué hacer. Yo soy un don nadie. Leyendo la Biblia, cuando iba leyendo la Biblia, yo tengo mucho pecado y realmente todo era digno para que yo vaya al infierno. ¿Realmente hay infierno? Ah, no puede ser común. ¿Cómo podré vivir dentro del fuego? Y yo me he angustiado por ello. Pero por la gracia de Dios, yo no podía dejar la iglesia. Y yo, cumpliendo la edad, poco a poco empecé a entrar en la Biblia. Y mientras que leía la Biblia, me asusté mucho por una cosa. Yo continuamente, sí, he cometido mucho pecado y realmente he recogido caqui, también salmones. Sí, yo creo que soy digno de ir al infierno. Mientras que leía la Biblia, ¿cómo estaba escrito en la Biblia? De manera maravillosa. No había hecho absolutamente nada, pero el Señor Jesús me había lavado mi pecado, dejándome blanco como la nieve. Dentro de ello, un ser como yo, jamás me imaginé que fuese capaz de ir allí. No me imaginé. Por lo cual, yo estaba angustiado por el pecado, estaba atormentado, leía la Biblia, volvía a leer y lo leía de nuevo. Leía, leía y leía y volvía a leer, pero era increíble. El Señor Jesús murió crucificado y yo no podía dejar de lado eso. Varias veces lo hice, pero el Señor Jesús había muerto crucificado para perdonar el pecado que cometí y Él fue castigado. Entendí aquella realidad. Yo tenía grandes pecados, cierto, tenía lo malo, pero el Señor Jesús cargó ese pecado y ya que Él murió derramando la sangre. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por la gracia. Siendo justificado gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Había cometido miles de pecados, había mentido, comí el caqui, la manzana. Tantos pecados. Todo parecía un sueño. Pero por la redención en Cristo Jesús, el Señor Jesús me redimió, me salvó. Y ante el Señor, yo era justificado. Esto no es algo que ha dicho el pastor Oxupar. No es algo dicho por un director famoso. Es la palabra del Señor. Tú eres justo. Tu pecado ha sido lavado. La sangre de Jesús recibió el castigo que tú te merecías. Entonces yo, discúlpenme, desde que era pequeño, yo había ido a la iglesia, leía la Biblia. Mi madre, en el campo. Ella creció en el campo. Pero mi abuelo, mi abuela y y mi madre vivían entre los tres, pero mi abuela, ella tuvo solamente a mi madre y ya no pudo tener más hijos en el campo. Mi madre que estaba allí en el campo, ella recibió mucho amor de sus padres. En aquel entonces era un periodo en que entró el cristianismo. Mi madre, congregando a la iglesia, oyendo sobre la vida de fe, empezó a creer en Jesús. Era algo que mi abuelo no podía permitir, pero era la única hija que tenía. Amaba, mimaba a ella. Entonces él hacía como que no veía eso. Y la madre, mi abuela, aunque sabía, se hacía de la que no sabía. Y así llevó la vida de fe cuando era soltera. Con empeño, no sé, yo no he visto, pero escuché. Porque no vi a mi madre cuando ella era soltera. Después de que ella se casó con mi padre, en ese entonces jamás uno podía atreverse a decir que quería ir a la iglesia. Entonces mi madre, cosiendo, cantaba el himno. Mi Señor, yo extraño a mi Cristo cuando el Cristo vuelva a venir. Glorioso, resplandeciente. No me acuerdo de todo. Mi madre cantaba ese himno y ella cosía. Luego, mientras que crecíamos, mi madre nos dijo para que vayamos a la iglesia. Y fuimos a la iglesia. Desde que estábamos en la primaria. Es que cuando íbamos nos daban premios, nos contaban cuentos divertidos. Poco a poco crecía. A los 11, 12, 13, empecé a leer personalmente la Biblia. Antes de ello, no tenía Biblia. Si no había gente, sí. En la asamblea bíblica prestaban libro a la iglesia y en la iglesia lo leían, después devolvían. En ese entonces no era fácil de tener su propia Biblia, pero luego cuando se evolucionó la imprenta, imagínense esta Biblia. Creo que compré con más de un poquito más de $30, muy barato. He leído bastante la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Jueces, Ruth. Simplemente lo leía, pero un día, a los 14 leía la Biblia. Yo leí el libro de Levítico. Increíble. Hablaba sobre el perdón de los pecados en Levítico. Realmente yo había cometido mucho pecado, tenía mucho pecado, había hecho lo malo, mentía, y cuando me reunía con los amigos, íbamos a comer, sí, manzana, caqui, y yo estaba como oprimido. Pero cuando yo leía la Biblia, el Señor Jesús murió por nuestros pecados y nuestros pecados habían sido perdonados. Entonces, ¿será que mi pecado también lo habrá perdonado? Ojalá que me haya perdonado. Si no me hubiese perdonado, ¿qué hago? En aquel entonces, otros amigos, cuando tenían buena ropa, yo no me podía poner buena ropa. Ellos tenían buenos zapatos y yo solamente usaba zapato de goma. Era aquel entonces, sí. Y mientras yo iba creciendo, yo estaba angustiado por el pecado. Y poco a poco empecé a leer la Biblia. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos. Me asusté mucho. ¿Por qué? El Señor Jesús había muerto, crucificado, aparecía en San Marcos, San Mateo. La razón por la cual Jesús murió en la cruz, aunque no podía creerlo, murió por nuestros pecados y llegué a saber eso mediante la Biblia. Entonces, ¿será que ese Señor también ha lavado mi pecado también? ¿Será que el Señor lavó también mi pecado? No creo. La Biblia. Yo he leído bastante en comparación a la edad. Ahora también. Cuando leía la Biblia conforme a la palabra de Dios, claramente el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, Él sí murió en lugar de mi pecado. Obviamente mi pecado era perdonado. Llegué hasta allí, pero no podía creer cómo mi pecado puede ser perdonado. Y luego pasó el tiempo. Y cuando yo iba leyendo sobre la Biblia, sobre la sangre de Jesucristo, detalladamente en la Biblia, detalladamente contaban cómo mi pecado había sido perdonado. Lo mejor fue que en el Antiguo Testamento contaba cómo mi pecado había sido perdonado en Levítico. Cuando leía un poquito Levítico, vamos a leer un poquito Levítico, ¿sí? Voy a leer el Nuevo Testamento. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, porque allí aparece también sobre el Levítico. El 10:10, como aparece. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto, señores, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La Biblia dice, somos santificados. Claramente yo he comido también el fruto y yo me voy. Y como el caqui. Eso claramente es pecado. Eso es robar. Sí, yo mentí mucho. Sí, yo hacía muchas cosas malas. Comía del Damasco y yo debía de ir al infierno. Pero en la Biblia dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Luego que dice, dice, somos santificados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Aquí dice que somos santificados. Esta palabra es la palabra de Dios. Claramente, si nosotros diferenciamos hacer lo bueno, nosotros el que ofrendemos mucho o el que evangelicemos o el que dejemos de cometer pecado, no es que hemos sido buenos para vivir como santos. Todas las cosas del mundo, en el campo los que cultivan, hablen. En el cultivo de arroz, a ver, dame tal cosa. Entonces, A cambio de eso nos pagan, ¿verdad que sí? Porque a cambio del trabajo que uno hace, le pagan la Biblia. Es completamente distinto al mundo el pensamiento que tenemos. Voy al campo de otra persona y si yo siembro en ese campo, claro, será distinto en cada campo, en cada tierra nos dan ahora el almuerzo, también la bebida, porque yo trabajé a cambio de eso. ¿Cuál es lo distinto en la Biblia? No es porque yo hago algo, lo que la Biblia dice, porque yo haya orado, porque yo haya vivido una vida buena, porque yo haya ayudado o porque haya salvado. No es que yo haya hecho algo bueno. Esta voluntad de Dios. No depende de mí, depende de Jesús. Hacer lo bueno, sin robar, vivir bien, y así vamos al cielo, y si cometemos mucho pecado, vamos al infierno, hay una balanza. Cuanto más pecado cometemos, sube más, entonces infierno. No, y si hacemos lo bueno, sube hasta aquí, entonces cielo. No, no es así. Algo más increíble. Para ir al cielo, para obtener el perdón del pecado, no depende que yo haga bien o mal. Para nada eso, no depende. Cuando vemos en esta Biblia, en esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados, somos santificados. Yo, yendo al cuartel, creo que llevé el servicio militar durante 30 meses. En ese momento, tuvimos el atentado Kim Shin-jo. Ellos me mandaron espías de Corea del Norte para explotar la Casa Azul presidencial. Todos los que salieron del cuartel regresaron. Mientras que salían, regresaron. Los que habían terminado el servicio también tuvieron que volver. Yo, en ese entonces, era febrero. Y yo salí en junio. Realmente, no tenía relación conmigo porque era junio. Pero en Corea, ¿cómo es? De la base militar, ellos dan el mandato. En tal año, en tal día, las personas que han entrado, que han ingresado en tal fecha, y las personas que entraron esa fecha y terminan tal fecha, ellos tendrán que salir. Y yo puedo ver si esto tiene relación conmigo, sí o no. Entonces, una persona salía del cuartel con una diferencia de una semana. En ese momento, por el caso Kim Shin-jo, todos los que salieron tuvieron que volver. Ahora nadie pudo salir. Y realmente decían que el país tenía una crisis. Pero luego, ahora empezaron a salir después de que yo. Realmente, en ese entonces, todos los que salieron tuvieron que volver a entrar. Entonces, ellos permitían que uno salga teniendo una diferencia de 50 días. Entonces, a mí justamente me tocó el día de salida. Los oficiales siempre me decían, tú eres el suertudo. Hasta cuando sales, eres un suertudo. Porque comúnmente, yo salí un mes antes que otros. Realmente no le hacen hacer nada. Antes de salir, yo no pude ni disfrutar eso porque tuve que salir, pero de manera acelerada. En ese entonces, era como el 20 de enero, el caso de Kim Shin-jo, y yo salí en junio. Todo lo que ha ocurrido hasta ese entonces. Cuando yo salía del portón de la base, yo me acordé que Dios me ayudó en el servicio militar. Este Dios sí está conmigo. Sea en el desierto de Sahara, cuanto fuese yo podré vivir. En ese desierto que no tiene ni una gota, si este Dios me ayuda. Los oficiales del cuartel que me decían que era el suertudo. Mi apodo era el suertudo. Todo lo que yo hacía, el Señor me ayudaba y ellos veían eso. Imagínense, teníamos una diferencia de 53 días y justamente a mí me tocó. Realmente son 2 meses que me adelantaban la salida. Entonces, los tenientes, los comandantes, todos los oficiales me decían, hey, Oxupar, porque yo era el suertudo. Hasta cuando tú sales, Dios te ayuda y eres el suertudo y Dios me ayudaba en todas las cosas. Hasta antes de entrar en ese mundo de la fe, yendo a la iglesia cuando anteriormente, yo antes cuando era pequeño iba con los amigos a comer el caque ajeno. Y una vez decidimos ir al campo de maní. Mientras que íbamos, yo me puse a pensar, sería un perjuicio que comamos el campo de maní nuestro y decidimos comer el campo de otra persona. Y, ¿de quién es este campo? Es nuestro. Yo dije así y comimos. Y al día siguiente, mi padre dijo que alguien llevó todo nuestro maní. No pude discernir ni si era nuestro campo, sí o no. En Sonsan. Allí, ese río que sale del Monte Tedo. Estábamos en la costa del río. Y en el campo. Es como 4 kilómetros de mi casa. Mi padre tenía ese campo de maní. Y luego él ponía eso en su carro. Yo me subía para sostener eso. Y cuando llegábamos a casa todo era oscuro. Y cuando dejaba el maní, estábamos llenos de maní. Siempre llevaba el maní en mi bolsillo cuando iba a la escuela y tenía mucha popularidad. Dentro de la vida que vivíamos, verdaderamente, mientras que leemos esta Biblia, una vez le dije a los amigos para comer el maní nuestro y decidimos ir al campo de maní ajeno. Pensábamos que era del vecino y era nuestro campo. Hasta tal punto, viviendo de esa manera, mi pecado se manifestó la maldad, el engaño. Y cuando leía la Biblia, no dudé que iría al infierno. Yendo a la iglesia, cuando orábamos, cuando cantábamos, me divertía. Y cuando yo pensaba en eso, no me gustaba, no me sentía bien, no me sentía a gusto. Toda la fuerza se me iba. Leí mucho esta Biblia. Sí, leí tanto que realmente, en comparación a otros, con las personas de otro lado, realmente yo no he leído menos que ellos. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, bueno. Luego, ¿qué dice? Siendo justificado gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Yo he leído mucho la Biblia. Yo casi memorizo toda la Biblia. En esta Biblia que yo he leído, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificado gratuitamente por la gracia. Yo así también iba diciendo, Pero un día, cuando me puse a pensar, ¿esto qué quiere decir? No había hecho nada bien, pero por la gracia de Dios había sido justificado. ¿Entienden esto? Algo muy importante que es, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. ¿Verdad que no me equivoqué? Sí, conozco, no casi todo, pero tengo memorizado bastante. Esto tengo convicción. Mi pecado. La Biblia dice que mi pecado ha sido perdonado. Oigan bien. Mi pecado ha sido perdonado. Es la palabra que dice Pastor Oxupar, ¿correcto? No es palabra Pastor Oxupar. La palabra de Dios, aceptando, nos lo dice. Entonces, señores, el fundamento de esto es la palabra que ha dicho Pastor Oxupar o es la palabra de Dios. Eso viene a ser lo importante. Cuando lo dice el pastor Oxupar, puede equivocarse, puede cometer errores, puede mentir, es así. Pero en la palabra de Dios, ¿puede haber alguna equivocación? A ver, respóndanme en voz alta. No, no, no. Sí. Si Dios se equivoca, sería un mentiroso. ¿Quién creería en Dios? ¿Verdad? Nadie lo creería. La palabra de Dios es perfecto. Se logra tal como es. En la Biblia, toda la palabra de Dios se ha cumplido. Dios, oigan bien. Ahora, aunque el pastor Oxupar lo dice, esto no es palabra de pastor Oxupar. Estoy diciendo la palabra de Dios, la responsabilidad no está en mí, está en Dios. Es la palabra de Dios. Yo lo estoy diciendo, pero estoy reconociendo la palabra de Dios. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta que cuando lo leemos, uno está angustiado porque cometió pecado. ¿Qué pasa si me dicen para que vaya al infierno? Pero luego, después de cometer pecado, vino el Señor Jesús. El Señor Jesús vino antes que nosotros. ¿Verdad que vino? Pero verdaderamente, el Señor Jesús vino y dijo hace 2000 años. ¿Qué es lo que dijo cuando Él habló? Siendo justificado gratuitamente por la redención. Jesús nos redimió. No es una redención el que nos atrapa y nos manda a la policía, sino que nos salva, nos redime. Es un vocablo en esta palabra. En todas las otras partes están traducidas bien, pero esta parte, este vocablo, por la redención. Imagínense, la redención se refiere a la redención. Dios nos redimió con la salvación. Yo que tengo una pregunta para ustedes. Por el pecado de ustedes, ¿quién trabajó? ¿Qué ha hecho? Ha hecho la obra de redimir. El pecado de todos ustedes ha hecho la obra de redimirlo. Ha recibido el castigo por ustedes, murió por ustedes y el pecado. Ustedes han quedado limpios. Esto viene a ser la redención. Por lo cual, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Claramente deberíamos de ir al infierno porque hemos cometido pecado. El versículo que sigue. El Señor nos salva, nos redime por ello, por la gracia de Dios, gratuitamente. Nos ha hecho justos. El ir al cielo, no lo vamos porque no cometamos pecado, porque hagamos lo bueno. Tenemos pecado, claramente debemos de ir al infierno. Pero Jesús recibió el castigo en lugar de nosotros y en lugar de nuestros pecados. Y ya que nos redimió de todos nuestros pecados, ahora no tenemos ningún pecado que nos lleve al infierno porque Jesús nos perdonó por completo. Amén. Yo tengo este pecado, aquel pecado, yo robé, yo mentí, yo hice esto, aunque tengan estos pecados, Jesucristo se responsabiliza de aquel pecado, yo seré castigado. Y ya que todo el pecado lo pasó a Jesús, Jesús murió crucificado, recibió el castigo por nuestros pecados. El que nosotros hayamos muerto es lo mismo, ¿entienden? Nosotros, el robar, el mentir, tenemos muchos pecados, pero aquello, el Señor Jesús se encargó y mediante ello, todos nuestros pecados no quedaron en nosotros. Todo pasó a Jesús. Jesús, cuando murió crucificado, nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Amén. Entonces, señores, ¿nosotros somos pecadores, sí o no? No. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Después, siendo justificados gratuitamente, nos rescató y por la gracia de Dios. Nosotros no hemos pagado absolutamente nada, pero tú eres justo. De antemano, el Señor me dice, tú eres justo, tu pecado ha sido lavado, eres santo, eres limpio. De antemano, así, antes de que ustedes nazcan, así los ha dejado. Pero muchos, sin saberlo, dicen, soy pecador, perdóneme. Muchos dicen eso. Claramente en esta Biblia lo dice así. Yo pensé que era pecador, siempre lloraba, pedía el perdón de los pecados. Pero en la Biblia claramente dice, siendo justificado gratuitamente por la gracia de Dios, gratuitamente, sin haber pagado nada. La palabra justo es, fácilmente hablando, es no tienes pecado. Hermano, no tienes pecado. Hermano, no tienes pecado. Cometí mucho pecado. Todo eso desapareció. Yo cometí pecado. Jesús recibió el castigo por aquel pecado. Amén. Hoy en día, qué dolor. La Biblia habla de esta manera. Muchas iglesias, muchos pastores enseñan de que son pecadores. Esto es lo más doloroso. Y dice que Pastor Usupar de la Misión Buenas Nuevas dice que somos justos porque el Señor nos lavó. Ellos dicen que somos secta. Claro, es mejor que ser de la primaria secta. Imagínense cuando ponemos en las... Realmente acelera más el carro, ¿verdad? Todos son así. No porque ellos digan eso, soy secta. Cuando ellos me ven, soy secta. Pero cuando Dios me ve, no soy secta. Yo. Otra cosa no sé hacer. Pero una cosa que sí sé hacer, cómo nuestro pecado ha sido perdonado. Exactamente, yo puedo explicar aquello. Cuando uno viene a la misión Buenas Nuevas, ya no sigue siendo pecador. Es justo, es santo. Y aquella palabra uno empieza a decir. ¿Hay alguien que dice que es pecador? No, ¿verdad? Todos ustedes son justos, ¿verdad? ¿Por qué? El Señor Jesús, para lavar el pecado de ustedes, Él no cargó el pecado de ustedes, sino que para despojarle del pecado a ustedes. Él cargó nuestro pecado. Por lo cual, no es que vamos así, hemos mentido, hemos hecho lo malo, pero por la gracia de Dios, gratuitamente, somos justificados. Yo, cuando no conocía esta palabra, de pequeño decía, Señor, cometí pecado, comí el caqui, perdóneme. Señor, he robado, he mentido. Todos los días yo, cada madrugada, oraba. Un día, leyendo la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios, hemos sido justificados. Yo, hace unos días, fui yo a Sudáfrica y prediqué en una gran iglesia. Ese día prediqué sobre este tema. Todos los miembros se conmovieron y felices, realmente estaban felices. Para mí me era muy fácil. Ellos decían, soy pecador, perdóneme, yo he mentido, perdóneme. Ellos estaban así, pero no. El Señor Jesús nos dice que somos justos. ¿Ahí eso está escrito en la Biblia? Si digo algo que no está en la Biblia, sería un mentiroso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. En este punto, casi memorizo todo. Yo memoricé casi todo. Leía como todos los 66 libros de la Biblia. Casi he memorizado todo. De tan grueso que es. Creo que el 1/10, sí. Sobre el perdón del pecado. He leído, he memorizado. La palabra era increíble. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Hasta ahí yo era pecador, ustedes también eran pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Somos pecadores. En el 24, dice, es totalmente distinto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que entre ustedes no ha cometido pecado, todos vengan. Son mentirosos los que no han cometido pecado. Todos cometieron pecado. Todos cometieron el pecado. Si algunos tienen 100 tipos, 50 tipos, yo también he cometido mucho pecado. Y Señor, soy pecador, perdóneme. Señor, perdóneme. Así yo decía. Pero en Romanos 3:23 hasta el 23, no podemos llegar a la gloria de Dios, pero en el 24 aparece algo increíble. Nosotros que hemos cometido este pecado, con una nueva esperanza, nos da una alegría siendo justificados gratuitamente. El Señor Jesús murió en lugar de nuestro pecado, nos redimió. Nos redimió del pecado, nos rescató. Y por la gracia de Dios, gratuitamente, nos ha dicho justos. Todos los que están aquí, ¿verdad? Aquí hay algún cerdo, un perro aquí, todos son seres humanos los que están aquí. Nuestro pecado. El Señor lo carga y muere sobre la cruz. Todo nuestro pecado ha sido perdonado. He predicado en Sudáfrica y ellos estaban felices. Me subí al avión y voy a muchos lugares del mundo. He ido a Kenia, a Al comienzo fui a Kenia, sí. Y está la misión. Por primera vez habíamos enviado misioneros a Kenia. En Kenia. Ahí uno tiene que tener la personalidad jurídica de la religión, pero es muy difícil tener eso. Y los que no tienen esa personería no pueden tener iglesia. Entonces, los que no tienen la personería jurídica debe pertenecer a la iglesia que tiene la personería jurídica. Pero el pastor de la iglesia les llama a todos, fulano, fulano, ¿cuánta ofrenda obtuviste? Que traigan todo eso. Y allí había un pastor llamado Kitonga. Él, creo que tengo un año más que él. Él era la persona que estaba en el cargo más alto de la personería jurídica. Yo no fui a enviar a los misioneros. Él, si pertenecíamos a Pastor Kitonga, era una iglesia que pertenecía y no necesitábamos personería jurídica. Entonces empezamos a trabajar así. Un día, yo fui. El pastor me llamó personalmente. Yo le dije que sí y fijamos una fecha. Él me pedirá dinero, dije yo. ¿Y cuánto tengo que darle? Pensé. En ese momento tenía $800 sacando el costo del avión. ¿Tengo que darle $800, sí o no? Si no le doy dinero, él cancelará nuestra personería jurídica, entonces no podremos estar en ese país, los misioneros serán echados. Oré. Me encontré con el pastor Kitonga. Él. Hay muchos misioneros en Kenia, pero no hay misioneros tan renombrados como el de ustedes. Luego, que me dijo, en nuestra iglesia vamos a construir un nuevo edificio. Necesitamos tantos millones. ¿Usted podría ayudarnos $1 millón? Sería bueno. Después dijo una cosa más, que hay un nuevo evento y que necesitaba $5,000 y quería que le ayudemos. Yo desde un comienzo, yo me decidí en no pagar porque apenas había llevado mis gastos y un poquito de dinero tenía lo que me quedaba de, le dije a él. Yo fui a China para realizar la campaña. En ese día, si me atrapaban los policías, yo debía ir a la cárcel, pero los policías vinieron para atraparme. Ese día, si me llevaban, obviamente yo debía ir a la cárcel. Pero este policía que pensó, bueno, pensaba que, bueno, podía atraparme si yo salía, cuanto fuese. Y esta persona planeó en atraparme cuando yo salga. Terminó el culto y cuando yo salía, el hermano me dijo: Pastor, aquí hay una iglesia cerca. Sería bueno que me predique allí. Bueno, le dije yo. Trajo un camión grande porque no había un auto. Y yo me senté enfrente y yo fui. Y realmente era, íbamos a la izquierda porque para la ciudad era a la derecha. Pensó que yo era una persona del barrio. Y luego el hermano retrocedió. Y ya que yo no, nosotros no íbamos de la iglesia, nos dejó pasar. Y cuando queríamos realizar la campaña, el hermano vino corriendo. Pastor, escápese. Los policías vinieron. Y no me atraparon. Dios. Verdaderamente, el Señor nos ayuda en todo lo que hacemos. Y yo le dije al pastor, yo, todo lo que he necesitado, le he pedido a Dios, nunca le he pedido al hombre. Usted también, apóyese en Dios. Pastor Kitonga dijo, obviamente es un pastor brillante como yo esperé. Acabamos la plática y él dijo al momento que se echa a los misioneros de nuestra misión. Entonces, un hermano que estaba en la iglesia fue atrapado, pero de manera milagrosa, una persona que yo conocía vino junto a mí y me dijo que sí me daría la personería jurídica. No podía creer. Verdaderamente, él nos dio la personería jurídica. Y el pastor Yun Jong-soo, otras dos personas, no fueron echados. Era un milagro. Realizando la obra del Evangelio, yo soy un don nadie, pero el Señor. Luego vino esa persona y se arrodilló. Y me dijo, me pidió perdón. Y ahora, el pastor Kitonga, creo que tiene mi edad o yo tengo un año más que él, pero trabajamos juntos. Él es un pastor, pero de una gran iglesia. Él no se escucha muy bien, recibió la salvación. Este proceso, a donde yo vaya, siempre tenemos estos procesos. Yo. Hoy en día, ya que yo tengo un nombre, siempre me ponen en primer lugar en el púlpito y yo le hablo sobre el perdón del pecado. Y tanto, tanto se conmueve la gente. Yendo a Sudáfrica en esta ocasión, yo hablé sobre el perdón de los pecados y ellos se conmovieron. ¿Ustedes vieron ese video? Yo. Hablé sobre la redención y yo le dije para que graben, para que puedan ver las personas comunes. Seguramente, si ustedes buscan, podrán conseguirlo. ¿Hay alguien que vio lo grabado? No, ¿verdad? Yo ayer he visto la grabación. Era increíble. Yo. Era una persona que mentía mucho. Yo comía el caqui, la manzana. Había cometido mucho pecado. Yo era digno de ir al infierno. Pero el Señor Jesús, sobre la cruz, perdonó mi pecado. Entonces, claramente mi pecado era perdonado, era claro en la Biblia. Pero, si no cree en ello, sería tonto entre los tontos. Serían personas que están felices por ir al infierno. No hay nada de lo que tengamos que hacer nosotros. Si ahora me dice a mí, si le dice al pastor Ochoa para que salve este mundo, yo no lo haría de manera perfecta, ¿verdad que sí? Yo pondría a las personas que conozco y solamente que esas personas sean perdonadas y a los que aborrezco para que no sean perdonados. Si yo lo haría, lo hubiese hecho así. Pero millones, pero mil veces es mejor que yo no lo haya hecho, porque Jesús lo hizo. Que no confíe, Pastor Oxupar, que confíe en Jesús. Jesús perfectamente lavó nuestros pecados para recibir el castigo por ese pecado. El Señor Jesús fue crucificado y derramando la sangre murió. Estamos muy agradecidos. A menudo, ante el Señor, yo oro y digo, Señor, ¿por qué me has salvado a mí? Anteriormente, no tenía un buen carácter y mis amigos no eran amables conmigo. Yo tenía un amigo llamado Chan Chung Nam. Él era más alto, más guapo que yo. Más todavía, sí, el carácter de ellos, pero es tan bueno. Una vez un amigo mío llevó mis cosas y rompió todo. Y me dijo, perdóname, Oxu. Ay, con que me pidas perdón. Así acaba el asunto, ¿eh? Has roto todo y tiene sentido que me pidas perdón después de romper todo, ¿eh? Y después vino Chungna y me dijo, Oxu, somos amigos, ¿por qué así? Yo te voy a dar el mío. El mío es mejor que el tuyo. No se imaginan, lo odié cuando me dijo eso. Pero después fui a la tierra natal. Hablaban sobre Chungnam. Oxu, ¿te enteraste de Chungnam? Él se casó. Y se casó con una mujer bella. Ella dice que casi se candidata para Miss Corea. Era así de bella. Y yo dije, Chungnam también es muy guapo. Yo también. A veces pienso, ¿por qué Chungnam no es el que viene aquí a predicar? Él es guapo, sería bueno de oírlo. Yo soy feo. Pero no digan que yo soy feo, ¿eh? Entonces, sí. No, me bromeé. Así. Luego pasó el tiempo y me dijeron, Chungnam se casó. Se casó con la mujer, pero la más bella, pero era una de las más bellas de nuestro país. Pero Chungnam es guapo. Está bien que se case con una mujer bella. Pasó meses, pasó un año. Chungnam, ¿oíste sobre Oxo? ¿Oíste sobre Chungnam? Se suicidó. No podía creer que Chungnam se suicidó. Así era. No todo es pacífico porque haya bellas. Dice que las mujeres bellas son bien delicadas. Creo que en la iglesia Gangnam no sería así. Pero mi esposa, ella es bien delicada. No sé si porque es bella. ¿Para qué? Uy, ¿para qué hablé? No sé si esta noche. Uy. Pero estoy feliz porque se sonríen. Mi esposa también se está sonriendo. Sí, seguramente me dirá algo después de sonreír. No es tan delicada. Es un poquito delicada. Viviendo en Jesucristo. Ni qué hablar de esto y aquello. Por el pecado que cometí, debería de merecerme el castigo eterno, pero ahora tengo 80 años, la muerte está delante de mí. ¿Qué pasa si voy al infierno? Tengo mucho pecado. Imagínense qué sufrimiento tendría si estoy así. Jamás me preocupé de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús claramente lavó mis pecados. Jesús, que no miente, me habló de esa manera. Cuando yo me pongo a pensar, casi derramó las lágrimas, porque ama a un ser como yo. Ese amigo tan bueno como Chan Chung-nam. Yo era delicado, yo me peleaba. Ah, rompió el mío. Perdóname, Oxo. No te imaginas lo valioso que es para mí. Tú rompiste. Chung-nam viene y dice, Oxo, somos amiguitos. ¿Qué tanto? Yo te doy el mío es mejor que el tuyo. Siempre hace para que yo me avergüence. Pero un hombre como yo ha podido hallar la gracia de Jesús. Obtuve la bendición. Tantos pecados que no podía ni contar. Sobre la cruz lo lavó perfectamente. Cuando me pongo a pensar, me siento agradecido en gran manera. Esta noche vine, después realicé la campaña. Hoy almorzando me voy para realizar la campaña de Busan. Y tengo que hacer la campaña durante 4 días. Estoy feliz. Porque hago delante de la gente que no me suele ver. Aquí en Gangnam ya he dicho tantas cosas y no tengo las más cosas que decir, pero allí voy contando cosas. Y además ellos están felices. Es muy bueno. Y me cocinan cosas deliciosas. A mí me encanta. Parece que eso va conmigo. Un pecador como yo. ¿Por qué el Señor Jesús habrá salvado a un ser sucio como yo, habiendo tanta gente buena? ¿Por qué Jesús habrá muerto por mí en la cruz? Cuando me pongo a pensar, me siento muy agradecido. Yo también. A veces pienso que dando toda mi vida trabajaré por Jesús. Soy perezoso, tonto y me avergüenzo ante el Señor. Algo seguro es, el Señor Jesús, para salvar nuestra vida, tras la voluntad del Señor, muriendo en la cruz, Él derramó su sangre. El Señor Jesús, nuestro pecado también, por la sangre del Señor Jesús, lo ha lavado por completo. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Cuando vamos al servicio militar, nos hacen reprobar cuando no estamos bien del dedo, del pie. Pero en el cielo, sea cual fuera el pecado que uno comete por la gracia de Jesús, con solo creer, es fácil. Y esta obra tan bendita, Él no nos cobra ni un centavo y el Señor no los permite. Yo, por lo cual, ese momento que obtuve el perdón del pecado, estaba feliz. Y mientras que voy cumpliendo la edad, fui al seminario y fui entrenado y realicé la obra del Evangelio. Y luego, en ese entonces, a los 17, 16, 18, aprendí la obra de predicar el Evangelio. De repente ahora con la edad, tengo 80 años. Hay tantas grandes cosas que el Señor ha hecho por mí y me conmuevo. A veces lo único que puedo decir es, Señor, ¿por qué me salvó? Hay gente más inteligente, más buena, más honesta que yo. Pero ha salvado a un hombre como yo y estaba muy agradecido. Yo también, con todo el corazón, quisiera hacer lo que el Señor me encargó, pero soy carente. Y es porque los hermanos no me lo dicen, pero seguramente tengo muchas faltas. Y Nadie habla delante de mi cara sobre mis errores. No sé si lo dicen a mis espaldas, pero igual me siento agradecido. El Señor Jesús, ante yo obtuve el perdón del pecado por el Señor Jesús. Mientras que iba compartiendo esto en Sudáfrica, tanto se conmovían cuando yo hablaba sobre la redención. Cuando voy a muchos países, voy hablando sobre estos mañana también. Me dicen para que yo vaya a Busan. Hoy a la tarde me dicen para que vaya. Y desde esta tarde me dijeron para que lleve al traductor, porque hay muchos extranjeros. Tenemos un ministro que habla bien inglés y me estoy preparando. Estoy muy agradecido. Dios nos ama y nos envió a Jesucristo hace 2000 años. Y esa muerte que sufrió en la cruz ha permitido para que se encargue de todo el pecado de la humanidad. Y así está escrito. El Señor Jesús, su sangre fue derramado. Y cuando Él murió derramando su sangre, no murió porque Jesús haya tenido pecado, sino que Él murió en lugar de nuestros pecados. Señores, el pecado de todos ustedes. Ahora, sin olvidarse ni siquiera de una pizca, perfectamente Él nos lavó. Y para que no tengan ninguna carencia para dirigirse al cielo, les ha dejado perfectos. Agradezcan a Dios, como también Dios desea que transmitan esto a los que no saben. Y cuando me encuentro con otras personas, transmito esto. Ustedes también, cuando se encuentran con otros vecinos, dejen otra cosa de a un lado. Pero yo, yendo a la iglesia, yo estoy cambiado por el pecado que tenía. Yo casi voy al infierno, pero Jesús me perdonó. Empezando de ello, hablando sobre el perdón del pecado, alrededor de ustedes, quisiera que obtengan el perdón del pecado y vayan al cielo. Ese momento de gracia, de bendición, ojalá que puedan tenerlo. A veces que me falta el sueño por no poder dormir bien a la noche, a veces voy al exterior. Y a mí, realmente, el subirme al avión va conmigo. Algunos dicen que se marean, pero yo no entiendo, porque el avión no es que le hace girar. Cuando me acuesto a dormir en el avión, nadie me dice nada porque duerma en el avión. Y me traen lo que quiero comer, me dan el almuerzo, arroz, caldo. Cuando le pido café, tomo café. Me encanta subirme al avión. Sí. Eso va conmigo. Y a las personas con quien me encuentro cuando yo hablo. Ah, de tanto que ya lo hice, con solo abrir la boca, no pienso profundamente. Hoy vamos a hablar San Mateo, me sale bla, 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 automáticamente. Es que toda la vida viví mirando la Biblia. Si no lo puedo hacer así, sería un estúpido, ¿verdad? Por lo cual ustedes también han podido obtener el perdón de los pecados por la sangre de Jesús. No deben decir gracias a Pastor Usupar, sino al Señor Jesús. Deben agradecer y sirviendo al Señor, dando gozo al Señor. Espero que ustedes vivan de esa manera. Gracias. Vamos a orar.